2020 ha sido el año de la pandemia y 2021 ha empezado con fuerza. A la enésima ola, empiezo a perder la cuenta, con confinamientos, alarmas y crisis. Se ha unido el asalto al Capitolio de Estados Unidos, la nevada del siglo, por ahora en media España, y un amago de terremoto cerca de casa, 2,4 escala Richter. Todo esto en 15 días. Si estuviera en un videojuego significaría que he subido de nivel, pero eso es una tontería. ¿No? Algunos pensaréis que he perdido la cabeza, pero la verdad es que la idea no es mía, sino de gente mucho más espabilada que yo. Profesores de Oxford, creadores de la teoría de la simulación, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, empresarios de éxito e incluso algún premio Nobel están hablando seriamente de ello. Asalto al Capitolio. ¿Puede ser real o es una simulación? El origen de la idea. De Matrix a Platón. Hace más de 20 años se lanzó Matrix, una sorprendente película en la que Neo y sus compañeros se despertaban después de años conectados a un mundo virtual, en el que las mentes de los humanos convivían con personajes creados por una superinteligencia artificial. A la vez, en el mundo real, la misma superinteligencia artificial cría humanos en modernas granjas, con el objetivo de utilizarlos para generar la energía que necesita. Somos los cerdos del futuro, y el mundo virtual es el entretenimiento que permite a la IA mantenernos bajo control. En ese mundo virtual, los humanos se sienten libres y toman sus decisiones sin ser conscientes de la virtualidad del mundo y su existencia real fuera de ese mundo. Pero la idea de Matrix no es original. Existen diversas referencias muy anteriores de las que destacaré la alegoría de la caverna de Platón, solo 2400 años antes. En esta alegoría, Platón describe cómo hombres prisioneros desde su nacimiento viven encadenados en el fondo de una caverna, mirando a una pared. Estos hombres consideran que su mundo se limita a la pared y que los personajes de ese mundo son las sombras de otros hombres que se mueven por su espalda, pero ellos nunca alcanzan a ver. Si uno de estos hombres se liberara de sus cadenas, el mundo exterior le sorprendería a la vez que le asustaría, y el sol, después de tantos años en la caverna, cegaría sus ojos. Si trata de volver a liberar a sus compañeros, estos, acostumbrados al mundo de su pared, probablemente le mataran. Teoría de la simulación. En 2003, Nick Bostrom, filósofo sueco y profesor en la Universidad de Oxford, elevó lo imaginado en Matrix a ciencia con su teoría de la simulación. Ese año publicó Are You Living in a Computer Simulation? Y posteriormente creó la página web The Simulation Argument, en la que, además de recoger sus ideas, recopila multitud de documentación científica con argumentos a favor y también en contra de su teoría. En Estamos viviendo una simulación por ordenador, Bostrom argumenta que como mínimo una de las siguientes proposiciones es cierta. La especie humana se extinguirá antes de alcanzar un estado posthumano, en el que disponga de la capacidad tecnológica para ejecutar simulaciones. Es improbable que cualquier civilización posthumana ejecute simulaciones. Es muy probable que vivamos en una simulación. Nick Bostrom, explicando su teoría de la simulación. Respecto a la primera proposición, tal como ha evolucionado la tecnología, pensemos en el realismo y velocidad de videojuegos actuales frente a los de los 90, ¿tiene sentido pensar que no seguirán mejorando? La ley de Moore nos ha descrito un crecimiento exponencial de la capacidad de cálculo. Ver El origen de la transformación digital, Moore, Metcalfe y Gilder. Si seguimos mejorando la tecnología, ¿no llegaremos a disponer de la suficiente tecnología para ejecutar estas simulaciones? No es importante cuándo, sino si lo lograremos algún día. La segunda proposición, conociéndonos, ¿de verdad creemos que no nos interesará ejecutar esas simulaciones cuando dispongamos de la tecnología suficiente? Aunque el alcance de las simulaciones sea más básico con lo que tenemos en este momento, lo estamos haciendo ya. De hecho, mientras escribo este post, mis hijos están jugando en Roblox. Siendo así, ¿dejaremos de hacerlo en un futuro? Un paréntesis, para quien no lo sepa, Roblox es un juego similar a Minecraft en el que avatares de los jugadores se mueven por mundos virtuales. Si pensamos que nuestro universo es demasiado enorme para ser simulado, recordemos que Kurt J. Mack lleva desde 2011 andando por el universo de Minecraft tratando de encontrar su límite. En ese límite, conocido como Far Land, los algoritmos de generación del entorno empiezan a fallar. Pese a llevar 10 años andando, y publicándolo en YouTube, no ha sido capaz de alcanzar el límite, aunque sí ha logrado el World Record Guinness al recorrido más largo en Minecraft. Volviendo a la teoría de Bostrom, en contra de la primera proposición, parece posible que una civilización posthumana, independientemente del tiempo que lleve, disponga de la capacidad de cálculo y tecnología suficientes para realizar simulaciones. En contra de la segunda, también parece probable que esa civilización tenga interés en realizar esas simulaciones, porque a otra escala ya las estamos haciendo ahora. Partiendo de la existencia de tecnología e interés, cabe pensar que el volumen de personas que formen parte de esos universos simulados será mucho mayor que el volumen de posthumanos definiendo las simulaciones. Por ello, es muy probable que nuestro mundo sea una de esas simulaciones y nosotros mismos formemos parte de ella. Esto haría cierta la tercera proposición. De esta forma, nosotros nos convertiríamos en los hombres encadenados en la caverna de Platón y nuestro mundo, supuestamente real, la pared de la caverna en la que vemos moverse las sombras. Pero quizás no sea así, porque quizás no existamos en ningún mundo real, como existen los humanos en las granjas de Matrix, sino que seamos 100% digitales, producto de la propia simulación y sin vida fuera de ella. Si piensas que todo esto es una broma, lee atentamente lo que opina un premio Nobel de Física sobre el interés que para civilizaciones posthumanas tendría tener miles de millones de personas formando parte de simulaciones. Si eres antropólogo historiador y quieres entender el ascenso y la caída de las civilizaciones, entonces tienes que realizar muchísimas simulaciones en las que participen millones o miles de millones de personas. George Smoot, profesor del MIT y premio Nobel de Física en 2006. Voces que defienden que vivimos en una simulación. Desde que Bostrom publicó su teoría de la simulación en 2003, multitud de filósofos, científicos y tecnólogos han opinado a favor de su teoría. Una voz destacada es la de Rizwan Virk, director de Playlabs en el MIT, que afirma que el universo, tal como lo conocemos, es un enorme juego de rol. Nosotros no somos conscientes de ello, porque probablemente no existimos fuera del juego. Por tanto, nuestro objetivo debería ser entender el objetivo del juego para pasar de nivel. Según Birk, las probabilidades de que todo sea una simulación son mucho más elevadas de las de que seamos no simulados. Otra voz destacada es la de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX. Musk dijo en una conferencia en 2016, "La probabilidad de que nuestro mundo sea real es de una entre miles de millones". Elon Musk. David Kipping, profesor de la Universidad de Columbia, no coincide con las estimaciones de Musk. Según Kipping, Musk parte del error de considerar que las dos primeras opciones del trilema de Bostrom son falsas. Es suponer demasiado. Kipping reduce las tres opciones a dos. No existen las simulaciones, o dos, somos parte de una simulación. Y aplicando inferencia bayesiana, concluye que la probabilidad de ambas opciones es casi idéntica, 50%. Kipping advierte, si en un futuro los humanos son capaces de crear una simulación en la que sus personajes se sientan conscientes como nosotros, el resultado del nuevo cálculo de probabilidades sería totalmente diferente. En ese caso, la probabilidad de que formáramos parte de una simulación sería casi del 100%. Muchos otros científicos han tratado de demostrar que sí vivimos o que no vivimos en una simulación, pero una de las explicaciones más interesantes y divertidas que he encontrado es este TEDx Talk de George Smoot. Smoot es físico y profesor en el MIT, además de premio Nobel de Física en 2006. En esta charla, Smoot trata de convencer a los asistentes de que forman parte de una simulación. Os dejo el vídeo a continuación, 20 min en inglés. Smoot explicando, con mucho humor, la teoría de la simulación. Otra investigación interesante es la de Human Owadi, del California Institute of Technology. Owadi parte de la idea de que disponiendo de un poder de computación infinita, dado el nivel de realismo que se podría lograr, sería imposible identificar desde dentro de la simulación si se trata de un mundo virtual o no. Pero, si la capacidad de cálculo es limitada, tiene que ser posible identificar esos límites de la simulación. En este escenario, Owadi defiende el uso de la física cuántica para la identificación de posibles errores que demuestren que vivimos en una simulación. A partir de ahí, definió cinco experimentos que pretende ejecutar para identificar esas limitaciones. Otros investigadores, como Sorey Davoodi de la Universidad de Maryland, parten de la misma hipótesis de recursos de computación limitados para asumir que deben existir errores en el Matrix y tratar de identificarlos. Voces en contra de la teoría de la simulación. No quiero la responsabilidad de convencerte de que estamos juntos en una simulación, por lo que antes de seguir, es importante que sepas que también hay científicos que descartan la teoría de la simulación. Son muchos, pero permitidme hacerme eco solo de una, de la profesora de física de la Universidad de Harvard, Lisa Randall, que en 2016 indicó que la probabilidad de que la teoría de la simulación sea correcta es radicalmente cero. En su opinión, no existe ninguna evidencia que haga pensar que la simulación existe, ni ninguna razón para pensar que seres superiores se molesten en simularnos. Teoría de la simulación y religión. La religión también se ha empleado como argumento para descartar o demostrar la teoría de la simulación. Sylvester James Gates, de la Universidad de Maryland, o Rich Terrill, de la NASA, son algunos científicos que consideran que la existencia de la religión nos indica que podemos vivir en una simulación. La teoría de la simulación coincide con muchas religiones en la existencia de un ser superior capaz de crear el mundo. Un arquitecto supremo que capaz de definir, programar, lanzar y controlar la simulación. Aficionados a la búsqueda de evidencias. Hace años estuve leyendo sobre este mismo tema y aterricé en la web de un grupo organizado de personas que trataban de encontrar evidencias de que el mundo real no era real, sino una simulación. Bancos repetidos. ¿Demuestra esta imagen que vivimos en una simulación? Partiendo también de la limitación de la capacidad de cálculo, y quizás de la incapacidad de los programadores de desarrollar algo con cero bugs, errores, este grupo trata de encontrar los límites. Al igual que Kurt J. Mack en Minecraft, este grupo trataba de encontrar los far lands de nuestra simulación, aquellos puntos en los que los algoritmos que generan el entorno en el que nos movemos empiezan a hacer aguas. Igual que en la película Matrix, se veía a un gato negro pasar dos veces por el mismo escenario, y eso era indicativo de un error en el software. Este grupo trata de encontrar errores caseros en el software que compone nuestra simulación. Por desgracia, no recuerdo el nombre del grupo y no he sido capaz de encontrarlo de nuevo, aunque sí he encontrado multitud de imágenes con personas y objetos duplicados que dicen demostrar que existen bugs en la simulación en la que vivimos. En este post he dejado un curioso ejemplo de un banco duplicado. ¿Será Photoshop, una broma del instalador o una prueba de que vivimos en una simulación? Si conoces el nombre del grupo al que me refiero, no dudes en comentarlo. Conclusiones sobre la teoría de la simulación. Pese a la multitud de científicos tratando de demostrar la existencia o inexistencia de la simulación, otros como Marcelo Gleiser, físico y filósofo en el Dartmouth College, opinan que si estuviéramos dentro de una simulación, no entenderíamos las leyes que rigen el mundo real ni los cálculos posibles fuera de nuestra simulación. Por eso, tratar de responder a esta pregunta a partir de nuestro conocimiento es inútil. Por eso, en este post no concluyo nada salvo que, para ser el primero de 2021, me ha parecido un tema divertido. Lo que sí está claro, pienses lo que pienses respecto a la teoría de la simulación, es que 2021 es un año que promete, y más vale que nos preparemos para ser fuertes. Referencias: atelierdigitalrocks.com, Origen de la Transformación Digital, eriglesinotsimulationargument.com, Essingendo, Wikipedia, Orki, Allegorteden, Acavernocamerican.com, Talk Article, Do We Live in a Simulation? Chances are about 50-50. Matter how Strode said, Business Insider, Blast Científicos, Vivimos Simulación, Quart Iun, Fingo City Trinis, World Records, Wothin on Thin 885, Longest Journey in P in Minecraft, HTS, Pulcom, Mosminin Mueklosh 15, Irrefutable Reasons, We Might Be Living in a Simulation, Put Tem. Pista de esquí en pleno Madrid, enero de 2021, ¿será un error de la simulación? Pearl Jam Mankind, 1996. Es la primera canción de Pearl Jam en la que Eddie Vedder se limita a tocar la pandereta. No fue la última. Con ella, Stone Gossard compone una buena canción y cuando coge el micrófono demuestra que Vedder es mucho Vedder. La canción trata de la superficialidad con la que afrontamos nuestras vidas y quizás este post sea una prueba de ello, pero la verdad, me he reído un buen rato preparándolo. Si vivimos en una simulación, habrá que disfrutarlo. It's all just inadvertent imitation, and I don't mean mine, it's all across this nation. If it's just inadvertent simulation, a pattern in all mankind, what's got the whole world faking it, yeah? Pearl Jam, Mankind, No Code 1996. Mankind, Pearl Jam.